¿Qué hay? ¿Qué hay? Buenas tardes. Sí, mira, Liz, quería hablar contigo porque me dijo el profesor de Madrid que no podías hacer el primer examen, pero dijo que hicieras el segundo, te lo tomaría en cuenta. No sé si me has oído. Sí, buenas tardes. Sí, lo que me dijo Coller es que te lo tendría en cuenta si haces el segundo examen. Lo que tienes que hacer es un poco ver algunas lecturas, ¿no? Y con el desarrollo más o menos de los temas no hay ningún problema. Normalmente suele aprobar a casi todo el mundo. Decir, un poco que leas sobre todo hay algunas materias que pueden salir, ¿no? Es decir, por ejemplo, el sistema autonómico en España. Ese lo debes leer. Otro punto que debes leer es el aumento de las mujeres en los parlamentos autonómicos y en el Parlamento Nacional. Otra cosa importante es lo que es el sistema electoral en España. Alguna de esas tres tienes que leerte algo para desarrollar todo el temario, ¿no? Digo, para desarrollar sí, para desarrollar ¿no? Es decir, para mí lo que puede tocar, ¿no? Es decir, el aumento de las mujeres en los parlamentos autonómicos y en el Parlamento español, el sistema electoral español, el título octavo de la Constitución, que habla de las comunidades autónomas, son cosas que debéis más o menos tener claro. Porque por ahí puede ir más o menos el examen. Bien, antes de dar las otras dos lecciones que quedan, voy a hablar de la última, ¿no? Porque la última, que es, habla de la corrupción, de la crisis económica, de varias cosas, con esa lección podemos entender, pues, otros temas como pueden ser los movimientos sociales, por qué se crearon, por ejemplo, ¿por qué se produjo una crisis de la magnitud hubo en 2008. Bien, la quiebra de Lehman Brothers en 2008 llevó a una crisis financiera brutal, ¿no? En el mundo en general, ¿no? Algunos países fuertes pudieron resistir porque tenían fondos, pero otros países de la Unión Europea, ya no los países que entraron de la Europa del Este, que lo notaron evidentemente menos. Es más, algunos en esa época crecieron, como fue Serbia, por ejemplo, en la antigua Yugoslavia, estaba creciendo en la época de la crisis a un ritmo del 2%. Pero bien, esto lo quiero decir para que después entendamos los otros temas de los que vamos a hablar, ¿no? La corrupción, movimientos sociales, la desidia de los españoles ante la política y todo esto. Bien. Bien, la crisis empieza en 2008 con la quiebra de Lehman Brothers. Bien. Pero no se empieza a notar hasta el año 2012, por lo menos en España. En el 2011 es cuando se celebran las elecciones en España. Evidentemente ya se da por seguro que iba a ganar el PP, ¿no? En el programa electoral del Partido Popular de 2011, para las elecciones del 2011, prometía crear empleo. ¿Y qué pasó? Pasó que a partir del año 2012, 2013, 2014, 2015 y hasta 2016, se llegó a un paro que no sé qué año concreto o qué dos años concretos llegaron al 26% de paro. Pero superaba en todos esos años el 25% de paro. Es decir, para generalizar, de cada cuatro españoles trabajaban tres y uno no. Ya no llevaba el Partido Popular un año en el gobierno y la agencia Moody's rebaja la calificación de España, ¿no? Es decir, España tenía un A mayúscula, A minúscula, 3, lo rebaja a un AA. Después se rebajó mucho más, es decir, se pasó del B A minúscula, minúscula, minúscula 1 y después al B A minúscula 2. Todo esto que conllevaba que una agencia independiente regulara la calificación de los estados de la economía de la economía de esos estados. Bien. Moody's, evidentemente, es una agencia independiente que lo que busca es saber el saneamiento de económico de los estados. En Europa, dentro de la Unión Europea, quienes sufrieron más la crisis de Lehman Brothers fueron los países dentro del campo de los países occidentales. Más crisis pues fueron evidentemente Irlanda, Portugal, España, Grecia y en cierta medida Italia, ¿no? Cuando España llega a la calificación de B a minúscula, A minúscula, dos, lo que hace es cerrar a España totalmente la financiación internacional. Es decir, España ya no se podía financiar en el mercado internacional. Y entonces llegó el llamado medio rescate o rescate europeo. Por otra parte, las comunidades autónomas su deuda, la deuda de las comunidades autónomas, también se incrementó, ¿no? Evidentemente, al incrementarse la deuda de las comunidades autónomas, el Estado tenía que dar dinero a esas comunidades autónomas que lo solicitasen, pero exigiéndoles siempre menor gasto. Con esto quiero decir que esto nos llevó a la actualidad, a la crisis en el sistema sanitario, la crisis en obras públicas, la crisis en educación, la crisis en varios sectores, ¿no? En la cultura, en todo, ¿no? Bien, el Estado da dinero a las comunidades autónomas, lo que les pide, y las comunidades autónomas, unas más, otras menos, hacen menos gasto, ¿no? Bien. Pero el problema continúa. Continúa hasta el 2019, ¿no? Porque llegó la quiebra total de Bankia, ¿no? Y esto fue debido claramente, y están juzgados parte de los que dirigían el banco, a la cara clara de inmoralidad y a la apropiación indebida de dinero, ¿no? Esa apropiación indebida de los dirigentes de Bankia, ¿no? Todo esto, o podemos decir que se mintió en las cuentas de Bankia, ¿no? Y esto dio lugar, aunque no se diga, pero sí es cierto, al mayor desfalco que hubo en toda la historia de España. Es decir, y mira que hubo desfalcos en la historia de España, ¿no? Pero el mayor desfalco que se produce es con la quiebra de Bankia. El mayor descabro en toda España. En toda la historia que hubo en España. Todo esto también lleva a una fusión de las cajas de ahorro. ¿Pero qué pasaba con las cajas de ahorro? las cajas de ahorro, a excepción de algunas pocas, puede ser la caja rural, estaban, aunque se fusionaran, todas las cajas, más o menos, estaban en quiebra, ¿no? Y lo que hizo el gobierno fue inyectarle el dinero. Pero aún así, la cantidad de cajas que había en este país, esta inyección de dinero no solucionó el problema de las cajas de ahorro. Es más, las cajas de ahorro que estaban más o menos controladas por gobiernos autónomos, todo esto, sabemos, por ejemplo, que Caixa Galicia se vendió por 10 millones de euros. Vamos a ver. Caixa Galicia, lo que era Caixa Galicia, que ahora es a banca, se vendió por la irrisoria cantidad de 10 millones de euros. Pensemos, digamos, que el 70% de las pensiones se cobraban por esta caja de ahorros. Esto lleva a que el que compra la Caixa Galicia, realmente hace un negocio redondo, porque sabe que tiene un 70, un 80%, 70% pongamos, de jubilados españoles que meten el dinero en Caixa Galicia, ¿no? Por eso, para el comprador, evidentemente, fue jauja, porque venderla por 10 millones de euros era venderla verdaderamente por una miseria. Solo con el dinero de los pensionistas, encima, que son personas que gastan poco, lo que hace que acumule a banca más dinero, evidentemente fue un regalo. Bien, hoy ya no existen cajas de ahorro, a excepción de la caja rural, una caja básica, pero las que se metieron en el negocio inmobiliario, en el negocio de la construcción, se fueron totalmente al desastre, porque como ya digo, estaba en quiebra. Como dije, ese dinero que da el Estado para reflotar a las cajas no hizo absolutamente nada, se gastó el dinero tontamente, no reflotó nada, y esas cajas, unas se compraron, como fue Caixa Galicia, y otras se fueron desapareciendo. Entonces llega desde Europa, llega el rescate, ¿no? Y mientras los demás estados, Irlanda, Portugal, Grecia, Italia, piden un rescate total. Un rescate total. España solicitó solo un rescate parcial, ¿no? Pero está claro que ese rescate parcial que pidió España no era suficiente para reflotar la economía española. Entonces el gobierno solicita a la Unión Europea eh, 100.000, es una cifra que descontrola, pero solicita 100.000 millones de euros. La Unión Europea acepta y le entrega a España los 100.000 millones de euros. Y ahora viene aquí un problema añadido. España pide 100.000 millones de euros. Es una bestialidad de dinero. Pero resulta que España solo gasta un 41 y pico millones de euros. Aún hoy no se sabe qué pasó con los otros 59.000 millones de euros que prestó la Unión Europea. Es decir, que estamos ante una situación en que España pide 100.000 millones de euros a la Unión Europea le da a la máquina de hacer dinero y se los presta a España. Pero España no gasta nada más que 41.000 millones de euros. Y yo me pregunto, ¿dónde está el restante, ¿no? Es decir, los 59.000 millones de euros que faltan, ¿dónde están? Porque de eso nunca se habló. Nunca se habló de que había 59.000 millones de euros y no se habían gastado, ¿no? Bien. Yo no puedo decir nada. Es decir, no sé si los devolvieron a la Unión Europea o lo que hicieron con ese dinero, ¿no? Con ese dinero que España no utilizó. Entonces se crea en España lo que es, porque esto conllevó una crisis en el sector de la construcción brutal, y se crea en España lo que se denominó el Banco Malo. ¿Qué había en el Banco Malo? Pues pisos. Lo que había en el Banco Malo eran pisos, no se vendían. Evidentemente, con un tanto por ciento de paro, entre el 25 y el 26%, está claro que cuando en el programa electoral el partido que iba a gobernar prometía crear empleo y crear riqueza en el país, cuando pasó todo lo contrario. Se crea el Banco Malo y en el Banco Malo lo que se meten son pisos. Simple y llanamente pisos. No sé si os acordáis, si tal, que los bancos ponían en sus mostradores: vendemos piso tal, vendemos piso cual, vendemos no sé qué. Es decir, que todos más o menos quisieron muchos productos inmobiliarios entraron en ese Banco Malo. Y los bancos empezaron a vender pisos. Evidentemente, con todo esto comienzan lo que son los recortes en España. Y así, lo que hablábamos antes de lo que se iba a crear y las promesas electorales y lo que iba en el programa electoral de crear empleo y riqueza, se convirtió en una pobreza que en algunos casos llegó a ser extrema. Esto nos lleva a una reducción de la inversión del Estado del 60%. Se pasa de un gasto que hacía el Estado en todo, educación, obras públicas, servicios sociales, medicina, de esos se pasa de esos gastos que dije, que más o menos hacía el Estado de 60.000 millones de euros, se pasa a un gasto de 22.000 millones de euros. Y otro problema añadido a esto fue la prima de riesgo. Una prima de riesgo que llegó a España a tener una prima de riesgo la más alta de Europa, con 749. En aquella época, el presidente del Banco Central Europeo era un italiano, que evidentemente también afectaba a su país, pero menos, que era Draghi, era presidente del Banco Central Europeo, y él quiso emitir más dinero, ¿no? Emitir, es decir, hacer más dinero para darle a los estados que más sufrían la crisis, ¿no? Y además, otro acto que hizo fue, comprar la deuda pública de esos estados. Comprar la deuda pública de Irlanda, de España, de Portugal, de Italia y de Grecia. En principio era una buena idea, ¿no? Es decir, podía subir la inflación un poco, controlando un poco la inflación, pero los estados ya tendrían más libertad para el gasto, ¿no? Pero está aquí que Merkel dice que no. Es decir, el Bundesbank, el Banco Central Alemán, rechaza las propuestas de comprar deuda a los estados en crisis y de hacer más dinero con la máquina. Merkel, por medio del Bundesbank, rechaza esta idea. Bien. Los resultados de todo esto son un incremento masivo del paro. Primero, yo me tengo que enterar dónde están esos 59.000 millones de euros que no se gastaron. Evidentemente, me imagino que se devolverían a la Unión Europea. Pero en lo que he leído, solo dice que solo se gastaron esos 49.000 millones de euros, pero esos 51.000 millones de euros no se sabe dónde están. Para que entiendan, ¿no? Bien, incremento masivo del paro, precarización del empleo, bajada de sueldos, lo que hace que aumente la desigualdad económica y social en España. La bajada de salarios, que no se podía producir con las personas que estaban trabajando, se hace de manera muy sibilina por las empresas, con el permiso, evidentemente, del gobierno, ¿no? En primer lugar, por las rotaciones, ¿no? Es decir, sustituyendo mano de obra que cobraba un sueldo para la época digno, por una obra, por una mano de obra que cobraba muchísimo. Otra cosa que se hizo fue que se incrementaron los falsos autónomos, ya que las empresas lo que hicieron fue decirle a los trabajadores está claro, los pusieron entre la espada y la pared cuando le dicen que con el apoyo del Estado, diré después por qué, les pusieron en la disyuntiva del despido o la conversión en autónomo. Bien, esto hace que, evidentemente, te despiden o te conviertes en autónomo, evidentemente lo que haces es convertirte en autónomo, haciendo evidentemente el mismo trabajo. Esto hace que, como eran autónomos, el pago a la seguridad social era menor, y surge otro problema, es decir, que los ingresos que había en la seguridad social bajen de una manera alarmante. Y ahora voy a decir por qué el gobierno apoya esta decisión de los empresarios de convertir a trabajadores en autónomos. Y esto lo hace el gobierno porque hace una ley que se pasa del pago de 45 días por año trabajado en España a el despido, quiero decir, el despido pasa de 45 de cobrar 45 días trabajados, se pasa a 33 días. Es decir, que el ahorro es importante para los empresarios. 12 días menos es abaratar mucho el despido. Y esto llevó a España a la barbaridad, porque para mí me parece una barbaridad, a 11 millones de personas en el país que trabajaban en precario, ¿no? Y ganando en muchos casos sueldos de 500 euros al mes. Yo me acuerdo que muchas empresas españolas, por ejemplo de transportes, contrataron extranjeros, vinieron muchos húngaros, búlgaros, que se les pagaba por viaje de ida y vuelta a Madrid 500 euros. Es decir, que trabajaban por una cantidad irrisoria, ¿no? Esto llevó a pequeñas y medianas empresas del transporte a la ruina, a tener que cerrar. ¿Por qué? Porque tenían trabajadores españoles, evidentemente, y tenían tenía un sueldo, pues, el triple, que, además de los gastos que podían tener estas personas. Pero las grandes empresas de transporte quitan a los trabajadores, les pagan 33 días y resuelven que con estos búlgaros, estos rumanos, estos húngaros que vienen aquí, que son conductores, les pagan eso, 500 euros, 600 euros y no más, por un viaje, por ejemplo, de Galicia a Madrid. Es decir, un trabajo precario, más imposible. ¿Esto qué produjo? Produjo una diferencia enorme entre ricos y pobres en este país. Aparte de todo esto, de que el ministro Moroto hace, no sé por qué, una amnistía fiscal para los deudores de Hacienda, para los grandes millonarios que tenían deudas con Hacienda. Y produce una amnistía fiscal. Moroto, a lo mejor, o Maroto, no me acuerdo cómo se apellidaba, no sé si lo hacía, porque con esa amnistía fiscal iba a crear más empleo, o pensaba él que con esa amnistía fiscal a esas grandes fortunas que tenían grandes empresas multinacionales enormes, iban a crear más empleo. Pero lo que hacen es aprovecharse de la amnistía fiscal, pero el empleo no creció. Esas grandes multinacionales, grandes empresas que había en este país, se aprovecharon de esa amnistía fiscal, pero el empleo siguió estando, rondando entre el 22, 23, 24, 25% de paro. Otro hecho importante que se hace en esos años es una subida de las pensiones miserables, es decir, un euro, euro y medio, dos euros, es decir, que también se mete en la caja de la seguridad social en el sentido de bajar, no con la inflación, que estaba en el 23, 18, 19%, unos años de una inflación brutal. Lo que hacen es, por una parte bien, evidentemente, asegurar la caja de la seguridad social, pero por otra parte esas subidas de pensiones eran realmente miserables. Por otra parte, los grandes bancos tenían unas cantidades inmensas de dinero en la llamada SICAR, que aún existe. Es decir, los bancos tienen, para personas que tienen más de 2 millones de euros, una caja donde pagas, que se llama SICAR, donde guardan ese dinero, donde pagas un 0,5% por mantener ese dinero ahí. Es decir, pagas un poco. Después empieza un problema de recaudar. El Estado no tenía dinero, hay que recaudar, ¿no? Y empieza a castigar con más impuestos, es decir, con muchos más impuestos a la pequeña y mediana empresa, ¿no? En los comercios, empresas. ¿Y esto qué lleva? Pero eso todo en una evolución lleva a, en muchas ciudades y en muchos pueblos, a que esas pequeñas empresas, esos pequeños comercios tengan que cerrar. No sé si algunos se acordarán, que también está pasando ahora, evidentemente. Se acordarán de muchísimos bajos que había en las ciudades. Se vende, se alquila, se traspasa, pero muchísimo. Hubo un cierre muy grande de las empresas, de estas empresas, de lo que es la mayoría de los españoles. Por lo tanto, muchos tuvieron que cerrar, por eso había locales en todas las ciudades y todos nos acordamos de se traspasa, se vende. Y esto encima trae un agravante importante en el país. Y es que la recaudación que hace el Estado por el IVA, por el impuesto de valor añadido, es más baja. El Estado, aun con toda esta política de impuestos a las clases medias y a la clase trabajadora, lo que hace es recaudar menos. Y recauda menos porque al cerrar las empresas, evidentemente ya no recaudan por el IVA, ¿no? En esto hay declaraciones de grandes empresarios, que todos las recordaremos, o directivos de grandes empresas, que evidentemente no se vieron afectados por la crisis. Pero es que encima de todo lo que se hizo en esos años, pedían aún más una mayor liberalización del mercado laboral, pedían más abaratar el despido, y aún muchos pedían el despido libre y sin indemnización. Esto es increíble, porque esta gente son las que más se llenan el pecho llamándose patriotas y todo esto. Porque estas personas que pedían el despido libre, mayor liberalización del mercado laboral, abaratamiento o despido libre, apartamento del despido, despido libre, resulta que esas personas tienen contratos que están blindados. Y contratos blindados, no hablamos de 1 millón, de 2 millones, de 3 millones, hablamos de 15, de 13, de 14. De 15 millones de euros, si son despedidos. Es decir, que tienen unos contratos, evidentemente no tiene la clase media ni la clase trabajadora, contratos blindados de millones de euros. Bien. Con esto quiero decir que Por una parte, veremos en los otros dos temas lo que es la corrupción en este país. Y otros temas que hay que ahora no me acuerdo, ¿no? Pero si en todos estos años yo, evidentemente, todos los países que sufrieron la crisis, evidentemente, ahorraron. Pero este ahorro tan brutal que hicieron estos estados, está haciendo, también lo estamos pagando hoy, este ahorro brutal, lo estamos pagando hoy porque la sanidad, por ejemplo, funciona mucho peor que la crisis. Vemos la huelga de los médicos, porque aunque les ofrezcan el oro y el moro, esto no solo ocurrió en Galicia ahora, esa huelga de médicos, en Madrid, en Andalucía, en muchos lugares. Es más, la primera huelga que se hace es en el País Vasco, cuando le proponen a los médicos, hacen una huelga a los médicos en el País Vasco, porque el gobierno vasco les propone dar, no sé si eran 15.000 euros más al mes, los médicos del País Vasco, un caso particular, es decir, una persona que trabaja en un hospital de San Sebastián, resulta que le daban 15.000 euros más al año, se iba a trabajar a 20 kilómetros de hacer unas consultas de 2 horas diarias a 20 kilómetros de San Sebastián. Y este médico se negó, como se negaron a los demás médicos del País Vasco. Y cuando el gobierno vasco quiso imponerlo, los primeros que hicieron una huelga fueron los médicos del País Vasco. Evidentemente, estamos hablando de un colectivo que tiene mucho poder, evidentemente. Es decir, aquí también hubo promesas del gobierno autónomo en Madrid, en Andalucía, en Valencia, en todas las comunidades autónomas. Hubo promesas de subidas de sueldos y atendían más horas y todo esto, pero ellos se negaron, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con el sistema sanitario español? El sistema sanitario español es un sistema sanitario que no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque, objetivamente hablando, lo que son los hospitales públicos, la mayoría de los médicos que trabajan en hospitales públicos tienen sus consultas privadas, ¿no? Es decir, tú vas a un hospital público, que yo voy, evidentemente, y te sientes como, vamos, sin duda, te atienden 5 minutos un traumatólogo o 10 minutos, te dice 4 cosas y vete. Ahora vas a su consulta privada y pagas una cantidad grande de dinero y te atiende media hora y te dice lo que tienes. Pero vas hoy a un hospital público y entras con un dolor, sales con el mismo dolor y encima no sabes lo que tienes. Si tienes una rodilla rota, si se rompió el dedo meñique y te afectó al pie. Vamos, yo creo que ya ni usan la escayola ni nada, es decir, es una crisis brutal, ¿no? Una crisis brutal que también se vio en el sistema educativo, un sistema educativo público que realmente funcionaba, no espléndidamente, pero funcionaba mayoritariamente bien, no había muchos problemas en el sistema público de educación. Pero resulta que se primó mucho, por ejemplo, este sistema concertado que tienen algunos colegios religiosos, ¿no? Y yo estas subvenciones, fondo perdido, este dinero que se da a estos colegios concertados es muy lesivo para los colegios que son verdaderamente públicos. Recomponer todo este sistema público en el sector sanitario, en el sector social, en el sector de las obras públicas, en todos los sectores, va a costar muchos años. Y más si empezamos con recortes. Por otra parte, hay cosas que nunca entendí, aquí donde vivo, en la provincia de Lugo, Piedrafita, mira que tenemos una muralla romana que lleva más de 2000 años ahí. En cambio, en menos de 15 años, en menos de 15 años, dos puentes de la autovía se derrumban, con la buena suerte de que no pasaba nadie. En 15 años. Y aquí hay una muralla de 2000 años. Pues yo me dirás. Yo no sé, era ministro el señor Álvarez Cascos y hay muchos más puentes en la autovía de Asturias y no tienen ningún problema. Pero resulta que aquí se inaugura esa autovía, esos puentes de la autovía en Piedrafita, y se derrumban como un castillo de naipes. Pero la seguridad que tienen en la tierra de Álvarez Cascos, en Asturias, las autovías, según informes de ingenieros, son unas autovías en condiciones, ¿no? En cambio, las autovías que había en la provincia de Lugo, poco menos que estaban hechas de cartón. Todo esto está pasando, hablo de Lugo, hablo de Galicia en general, por un exceso de gasto que hubo cuando venía dinero prestado de la Unión Europea, que fue brutal, ¿no? Aquí hubo épocas en que se subvencionaba el pintar una ventana. Mira lo que es pintar una ventana. Te coges un pintura, un bote pequeño de pintura, que mejor que sea, y la pintas en un cuarto de hora, 20 minutos, y pintas la ventana. Pues hasta eso llegó a estar solucionado. Se hizo un edificio que no tiene sentido en Santiago, que no sé ni cómo se llama, no importa, nunca entré. Cuando Santiago, coño, es la ciudad más turística de Galicia. No hacía falta hacer un edificio enorme y desproporcionado, ¿no? Que aún se está pagando al arquitecto, porque también puso los muebles, las sillas, las mesas y todo eso. Donde no se hace casi nada. En una ciudad que es la ciudad más turística que tiene Galicia, ¿no? Por el Camino de Santiago. Aquí viene a gastar el dinero, sin ton ni son. El dinero que tiene el Estado no es del gobierno de turno. El dinero que tiene el Estado es de todos los españoles, porque todos los españoles pagan los impuestos. Y si pides dinero a la Unión Europea, sabes que tienes que devolver ese dinero y con intereses. Pero cuando te se acumula tanto dinero y lo gastas en tonterías como ese edificio de Santiago, cuando además Santiago ya es turística por sí misma, ¿no? Para los cristianos, ya es turística para sí misma. Y encima el Camino de Santiago, eso es gastar el dinero tontamente, ¿no? Sí. Potencia el turismo en otro lugar, ¿no? Porque Santiago no hace falta potenciar el turismo, porque como el nombre de Santiago de Compostela ya sabes que, a dónde va. Y bueno, estos son los políticos que tenemos, y dos políticos que ciertamente nos llevaron a esta situación que sigue coletando, ¿no? En Lugo se han suspendido más de 100 intervenciones quirúrgicas. Pero bueno, claro, que se muera la gente, o que no se opera hoy, se opera mañana, ¿no? Pero claro, tú vete a un hospital privado y no te preocupes que te operan el otro día. O el mismo día ya te operan. Pues este es el país que tenemos, ¿no? Y que seguirá así, ¿no? Porque todo el mundo, como dijo alguna vez, menos los ermitaños que viven solos, somos corruptos, ¿no? Pero la corrupción que hubo en este país esos años fue de locura, ¿no? Bueno, me despido de vosotros hasta la próxima semana y veremos pues lo que son los... Bueno, no sé si queréis preguntar algo.
No.
¿Entendisteis todo lo que pasó en España durante toda esta época, ¿no?
Sí, sí.
Si tienes un sistema sanitario como tiene Alemania, bien. Pero como tenemos un sistema sanitario donde un tema privado sobre lo público, pues bien. No podemos hacer. Y además las grandes diferencias económicas en un país llevan a dictaduras. Está claro. Está claro. La democracia se refuerza cuando hay más igualdad en todos. Más igualdad económica entre todos los habitantes del país. Pero bueno. Esto es lo que hay en este país y esto es lo que tenemos. Bueno, pues hasta el próximo día. Buenas tardes.
Hasta la semana que viene. Buen fin de semana.
Igualmente a vosotros. Buen fin de semana.